que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento.
Cargaron la catequesis en un minuto. Compartimos en el Evangelio de hoy la fiesta de San Juan Bautista. En ella celebramos al último profeta del Antiguo Testamento y el primer profeta del Nuevo Testamento. Juan el Bautista significa Juan, Dios es favorable. ¿Cómo es que se muestra favorable Dios en tu vida? ¿O dónde sentís que Dios ha de favorecerte en este tiempo? Se lo pedimos que en la persona de Juan el Bautista nos muestre el camino. Juan es el que indica el camino más favorable para nosotros. Su nombre indica su misión. Que el favor de Dios alcance tu vida hoy y que encuentres el nuevo rumbo para tu camino.
Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí.
Bienvenidos al encuentro de cada día. Estamos en la catequesis en Radio María Argentina con la inmensa alegría de saber que podemos en sintonía mariana encontrar los caminos por donde Dios nos quiere conducir. Justamente hoy celebramos el nacimiento de Juan el Bautista, el que abre los caminos del Señor, el que los prepara, el que indica el rumbo, el que muestra el hacia dónde tenemos que dar nuestros pasos. Grita como una voz que clama en el desierto, preparen los caminos del Señor. Nosotros queremos preparar junto con vos los caminos para dar la mejor bienvenida al Señor en nuestra vida. Él es el camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Juan lo que hace es mostrarnos un sendero que nos lleva a la ruta. Sería como la colectora, digamos, que nos pone en la autopista que es Jesucristo nuestro Señor. Ojalá podamos encontrar en Juan el Bautista ese caminito que nos lleva al camino. Y que hoy encuentres los pequeños caminos que te llevan a un lugar único donde Dios te espera para abrir delante tuyo un nuevo andar, un nuevo peregrinar, una decidida marcha que te pone definitivamente hacia donde tu vida está llamada a orientarse. Compartimos este encuentro de todos los días con mis compañeras amigas de trabajo. Corina, buen día.
Buen día, padre. Buen día, Mili, y a toda la audiencia.
Mili, ¿cómo estamos?
Bien, muy bien. Buena mañana para todos.
Bueno, buenísimo. También está Gabriel Moneto allí en la parte audiovisual y también en controles de sonido, Alejandro Segura. Vero Ramos, como siempre, con su aporte en la generación de los contenidos de la catequesis. Y bueno, yo, padre Javier, quien te habla, para hacer un recorrido con vos en estos días, preparando el camino que nos lleva, junto con Juan el Bautista, que prepara los caminos hacia Esperanza. Uh-huh. Vamos a estar allí en la Basílica de Esperanza.
Qué bueno.
Compartiendo, si Dios quiere, a partir del día lunes, viajamos el domingo, junto con el equipo predicador, vamos a los ejercicios de San Ignacio y actividades con diversas, con el voluntariado en Esperanza y en la zona. Atención, ajá, va a haber novedades. Está trabajando a full el equipo de voluntariado y difusión. Nos sumamos a Corazones Nuevos, que vuelve a repetir la experiencia de dar los ejercicios junto a Radio María en territorio. Y la verdad, nos esperan días maravillosos por allí. Creo que había algo así como más de 30 ya inscriptos para el retiro, los retiros ahí en Esperanza. Si vos sos de Esperanza o de la zona y querés llegarte desde el lunes a partir de 19 horas con la celebración de la Eucaristía y posteriormente, inmediatamente, la predicación de unos minutos de los ejercicios de en la vida cotidiana de San Ignacio. Experiencia que hicimos en Tucumán, experiencia que también hemos hecho en Puerto Madryn y que queremos hacerla junto con los hermanos de la zona del litoral, haciendo foco allí en Esperanza. El día sábado, si Dios quiere, no este, sino el otro sábado, vamos a estar compartiendo la experiencia de Cenáculo en la región. Así que ya voy a estar dando más precisas informaciones en estas horas. Estoy esperando que llegue Cristian o Cecilia para dar bien algunas precisiones y otras las van a escuchar ustedes cuando tengamos ya la copetería institucional puesta en la señal de la radio, para que todos disfrutemos y gocemos de la presencia de ser familia de Radio María allí en el territorio, en este caso junto a nuestros hermanos de Esperanza y de El Litoral. Tenemos una misión que vamos a poner en camino, Mili, uh-huh, en estos días. Es la misión digital. ¿En qué consiste, Mili?
Bueno, para esta semana les proponemos poder compartir un contenido que es una oración para bendecir el hogar y además para consagrar la familia al Sagrado Corazón de Jesús, que vamos a celebrar en esta semana. Bueno, ¿quién no necesita bendecir el hogar, una presencia justamente de bendición, de cercanía del Señor, de presencia en nuestra casa? Lo mismo para la familia. Puede ser para la propia o podemos acercarnos en esta misión digital a alguien que querramos, que puede ser, que creamos que pueda ser un gesto que le acerque un consuelo en este tiempo al comenzar la semana.
En muchas casas está entronizado el Sagrado, uh-huh, Corazón de Jesús. Sí. En otras queremos hacerlo nosotros con los oyentes, a partir en este caso, por ahora, solamente con esta oración humilde, sencilla. Después podremos hacer otro tipo de actividades que desarrollemos en este mismo sentido. Entronizar el Sagrado Corazón de Jesús en los hogares, entronizarlo primero en el propio corazón, claro, que sería lo que vamos a hacer como primer ejercicio de la Radio Marianidad en estas horas previas a la celebración del Sagrado Corazón de Jesús. El texto que se ha elaborado está en la página web, Milita, uh-huh, también, sí, y que ustedes lo pueden descargar también desde allí, les va a permitir viralizar, claro, como decimos, ¿no? Es decir, que se multipliquen los contenidos. De hecho, hemos hecho experiencias muy bonitas la semana pasada, Corina. Sí, tuvimos en la misión anterior tuvimos 20.000 personas de alcance en total, sí, entre Instagram, Facebook y demás. Bueno, son números que impactan, pero estos contenidos pueden llegar a muchísimo y yo estoy seguro que este, el Sagrado Corazón de Jesús, va a llegar a muchísima gente a la que no llegaría si no tomamos la iniciativa nosotros, junto con vos, de hacer presente por un clic, una un señal, gesto. un gesto clic, sí, que la señal en este caso del amor del corazón de Jesús para nuestros hermanos.
Ya lo dejamos, padre, incluso en las redes sociales, en Facebook y Twitter, la oración y con una pequeña imagen para que ya lo puedan compartir. Ya está listo.
Pienso que podemos hacerlo quizás de dos maneras. Por un lado, está buenísimo que lo puedan poner en sus propios muros, en Facebook, en Instagram o también en Twitter, que sería algo masivo. Pero en realidad creemos que tiene como mucho mejor efecto si además de eso masivo vos agarrás el link y decís yo a tal persona se lo quiero compartir y se lo mando y además le agrego un mensajito de cercanía. Claro.
A mí me llegó por WhatsApp. ¿Me lo mandaste vos?
Sí. Entonces que, por ejemplo, podamos acercarnos, Javier, en este día quería compartir con vos esta oración por tu familia y también para tu casa, que tengas una linda semana. O sea, tampoco es mandar el link como si nada, sí, porque no es bombardear con mensajes religiosos,
ni más ni menos,
sino que es como un gesto de cercanía que creamos que puede llegar en el momento justo a nuestros conocidos que sabemos que es así.
Claro, además eso sobre todo cuando nosotros en el corazón tenemos a las personas en clave orante, sí, ¿no? Claro. Oramos por las personas. Cuando una situación de un amigo, de un familiar, de un vecino, de un compañero de trabajo, de estudio, alguien, hasta podría ser que fortuitamente nos encontramos en el colectivo, nos cuenta esas historias, voy a decir, ¿qué pasó acá? Que me llegó esta historia. Cuando yo lo hago oración y tengo los datos de él, cuando oro, ahí desde la oración hacemos estos envíos. No es no es, digamos, una acción de comunicación, es una acción, claro, de misión. Y como toda buena misión, tiene que estar inspirada en una muy buena oración.
¿Cuántas veces nos pasa que cuando estamos orando también se viene al corazón una persona que vos, uh-huh, no estabas pensando? Bueno, ahí está también la misión que Dios pone en el corazón, y seguramente al orar, al rezar esta oración, también te va a pasar lo mismo.
Buenísimo. Si les parece, voy a decir algo, Mili.
No, que es muy sencilla además. O, ajá, sea, buscamos también una oración de modo que sea apta para todo público, entre comillas, que sea muy sencilla y que no necesariamente tengas que tener mucho conocimiento ni mucha experiencia en la vida de fe para que puedas interpretarla.
Así es, así es. Bueno, vamos a la lectura del texto evangélico de hoy en la fiesta del nacimiento de Juan el Bautista. Y comenzamos a compartir con ustedes la catequesis en Radio María.
Cuando llegó el tiempo en que Isabel debía ser madre, dio a luz un hijo. Al enterarse sus vecinos y parientes que la gran misericordia con que Dios la había tratado, se alegraban con ella. A los 8 días se reunieron para circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías como su padre. Pero la madre dijo: «No, debe llamarse Juan». Ellos le decían: «No hay nadie en tu familia que lleve ese nombre». Entonces preguntaron por señas al padre qué nombre quería que le pusieran. Este pidió una pizarra y escribió: «Su nombre es Juan». Todos quedaron admirados, y en ese mismo momento Zacarías recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Este acontecimiento produjo una gran impresión entre la gente de los alrededores y se lo comentaba en toda la región montañosa de Judea. Todos los que se enteraron guardaban este recuerdo en su corazón y se decían: «¿Qué llegará a ser este niño?», porque la mano del Señor estaba con él. El niño iba creciendo y se fortalecía en su espíritu y vivió en lugares desiertos hasta el día en que se manifestó a Israel. Palabra de Dios.
Gloria a ti, Señor Jesús. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 49, en el verso 1, la palabra de Dios dice así: «El Señor desde el seno materno me llamó, desde las entrañas de mi madre prometió y pronunció mi nombre». Esta conciencia que tienen los profetas de haber sido elegidos desde antes de haber sido gestados. Esta conciencia de saber que en el ADN existencial está la presencia de un Dios que marca con su sello la existencialidad de las personas y que eso significa que las personas tienen un código genético divino por el cual han de conducirse en la vida para rumbear hacia donde Dios los envía con la misión que les confía. Esta es la experiencia que hace Juan el Bautista desde el comienzo mismo de su gestación. Conocemos todos la historia, si no te la cuento, es papá de Juan Zacarías y mamá de Juan Isabel. Los dos son ancianos, ella es estéril, no pueden tener hijos. Y Dios los bendice de manera sorprendente en la vejez con el don de la paternidad, de la maternidad, con una misión que le confía a Zacarías en una visión que tiene de que aquel que va a nacer será el precursor de la buena noticia, el que va a preparar los caminos del Señor. Lo que llama la atención en torno al nacimiento de Juan es el nombre que el Papa le pone, que se lo escribe en una pizarra. Dice él, en el texto que compartimos, su nombre será Juan. ¿Juan qué quiere decir? Juan quiere decir: Dios es favorable. Dios es favorable al hombre que quiere una vida nueva. Dios es favorable en el don de la salvación con el que Dios se comunica al quien quiere que sea favorecido por él. Dios es favorable al pueblo, al que bendicen las personas que son favorecidas por Dios. Dios es favorecido y favorece, perdón, a nosotros, nos favorece con el don y la gracia de la conversión. Juan aparece en su misión, la que Dios le confía, favoreciendo al pueblo con una actitud que diría yo es la que define su personalidad y el código genético divino con el que Dios ha bendecido su existencia. Juan aparece indicando el camino, es el que muestra el camino. Él no es el camino, él es el que muestra el camino. Juan aparece como una voz que clama en el desierto, no es la palabra, es una voz que clama en el desierto. Juan es un profeta. El profetismo de Juan, indicativo profetismo de Juan, es un favor que Dios hace a su pueblo bendiciéndolo en su papá y en su mamá con la gracia de un nacimiento sorprendente. Dios sorprende cuando favorece. Y quisiéramos hoy justamente animarnos a reconocer en qué circunstancias estamos siendo favorecidos o necesitamos ser favorecidos por Dios, que con ese favor que necesitamos que Dios nos haga y nos está haciendo posiblemente, ya nos esté indicando un camino por dónde ir. Algo así dice la consigna que ya hemos publicado Milagros en nuestras redes sociales para que los oyentes puedan sumarse al camino de Juan, reconociendo que en su propia existencialidad, en su propia vida, está un código divino genético que le muestra el favor de Dios.
Hoy celebramos el nacimiento de Juan el Bautista. ¿Dónde necesitas y sentís que Dios quiere favorecerte en este tiempo de tu vida? ¿Dónde necesitas y dónde sentís que Dios quiere favorecerte en este tiempo?
En este tiempo donde seguramente entre tu necesidad y la acción de Dios ya podés estar vislumbrando que Dios te está favoreciendo y que está mostrándote un camino a recorrer que abre nuevos senderos en tu vida hacia lo que viene, dejando atrás lo que fue. De esto se trata. Juan el Bautista es un punto de bisagra entre lo que fue y lo que viene. Y es una voz que indica los caminos a recorrer hacia adelante. Como buen profeta que sos, el Señor ha puesto en tu corazón, en tu ADN genético divino, la presencia de los tiempos que vendrán. Solamente hace falta descubrirlo para saberte favorecido, favorecida por Dios. El camino que se nos invita a recorrer, camino, iba a decir, donde somos favorecidos y donde sentimos que Dios nos bendice, habitualmente lo hace Dios en medio de las circunstancias en las que vivimos, como en un desierto, decimos, ¿no? Donde aparentemente no hay caminos y hay rutas que están bloqueadas y hay situaciones que no son las más favorables. Bueno, justamente por eso. Porque Dios nos quiere ser favorables en medio de nuestros desiertos, es que aparece Él bendiciéndonos con una indicación. Es por aquí donde hay que recorrer los caminos. Y en este sentido te estamos invitando a compartir tu sentir en torno a qué lugar de tu vida desértica, podríamos decir, Dios te invita a recorrer caminos nuevos donde no hay caminos, donde parecen bloqueados, donde están desdibujados, donde las referencias no son claras. Juan el Bautista justamente es el hombre del desierto. Él, para escuchar más claramente la voz de Dios e indicar desde el decir de Dios los caminos a recorrer para otros y para sí mismo, repite la experiencia de Elías, el gran profeta. En el desierto, Juan experimenta el decir de Dios, la palabra de Dios que suena en su voz como un clamor que indica caminos nuevos a recorrer al pueblo que Dios le confía. Es una llamada a la conversión que Juan hace desde ese clamor, desde ese sentir interior. Es modelo de humildad y de sencillez, porque a cuantos lo consideraban no solo un profeta, sino incluso el Mesías, le responde: yo no soy al que ustedes buscan. Detrás de mí viene uno a quien yo no merezco desatarle la correa de su sandal. Sabe él que no es la luz, que es un reflejo de la luz. Y sabe también que mientras la luz vaya acrecentándose, el reflejo va desapareciendo. Y por eso Juan va a decir: mientras él vaya creciendo, yo voy a ir disminuyendo. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Mientras se va aproximando el tiempo de la aparición pública de Jesús en el escenario del anuncio de la buena noticia, Juan va como mermando en su lugar de ubicación. Se empieza a ubicarse más en un costado del camino, con algunas preguntas alrededor del mesianismo de Jesús, porque él tenía una expectativa que fuera mucho más contundente, mucho más clara, con una acción, diría yo, casi políticamente más definida, y Jesús, sabemos, viene a instalar el reino en un sentido distinto, también sorprendentemente para el mismo Juan el Bautista. De hecho, Juan va a preguntar de la cárcel: ¿sos vos el que debe venir o tenemos que esperar a otro? Tiene una cierta ansiedad, pero al mismo tiempo tiene una perspectiva de la llegada del mesianismo que no corresponde a este modo humilde, sencillo, pobre, austero, casi imperceptible, con el que el Señor viene a instalar el nuevo código de convivencia en el reino nuevo que Él viene a proclamar. ¿Sos vos el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús contesta contundentemente. Los ciegos ven, los sordos oyen, los paralíticos caminan, se anuncia el reino de Dios a los más pobres y sufrientes. Estas eran señales que hablaban de la presencia del mesianismo en los tiempos de cumplimiento del tiempo de la plenitud, digamos, cuando llegara el Mesías. Por lo tanto, Juan entiende que aun cuando las cosas no vengan por donde él esperaba que llegaran, las cosas están aconteciendo. Eso ocurre muchas veces también en nuestra vida. Nosotros a veces pensamos, ¿cómo es que Dios no termina de manifestarse? Y a veces lo que nos pasa, como a Juan el Bautista, que nosotros esperamos que sea de una manera determinada y Dios lo hace de otra manera, pero lo está haciendo. Siempre los caminos de Dios son superiores a nosotros. Y no es que esté mal nuestra expectativa, solamente que a veces la expectativa de la obra de Dios en nosotros toma la forma de nosotros. Y Dios lo que quiere hacer es moldearnos a la forma suya, que es mucho mejor que la nuestra. Es decir, quiere hacer de nuestra vasija de barro un recipiente capaz de recibir todo lo que Él está dispuesto a darnos. Para eso necesita romperlo antes. Y tiene que hacer este proceso de hacha que va sobre la raíz, dirá Juan el Bautista, ¿no? Hablando de cuál es su misión. Un poquito fuerte, digamos, su expectativa y su acción. Pero va en esa línea, no está mal orientado. La conversión, que supone un cambio de vida, la metanoia, la transformación que él predica, no es un barniz por fuerita que hay que hacer. Es una transformación de todo el ser personal y es, como decíamos recién, una recreación de nuestra vida. Es una segunda creación, es nuestra naturaleza que está llamada a quebrarse para ser recompuesta y ser rearmada, para abrirse a lo nuevo y a lo bello que Dios está por regalarnos. Para eso, ciertamente, se producen en nosotros rupturas dolorosas de nuestros modos y de nuestras formas cuando Dios interviene metiendo mano, para que podamos hacernos más a los modos y a las formas de Dios. Los procesos de conversión, los procesos de transformación personal y también los comunitarios son muy dolorosos, pero son también muy bellos. Son Pascuas que hay que transitar para recibir la novedad con la que Dios quiere de verdad llevarnos a más, a mucho más. ¿Estamos siendo favorecidos por Dios? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Según qué necesidad? Es la pregunta que nace hoy en la catequesis, porque justamente Juan significa el favorecido de Dios. Celebrarlo hoy es sentirnos favorecidos por el Señor, que viene a llamarnos también a nosotros a la conversión. Así se le consigna, mire, está dando pie yo.
¿Dónde necesitas y dónde sentís que Dios quiere favorecerte en este tiempo?
Buenísimo. ¿Hay algo que ya está diciendo la gente? ¿Cómo está? ¿O está medio lento el lunes?
No, sí.
No me digan que ya está la gente
estamos
diciendo
todos
lo
bien
mejor.
Despiertos.
Muchos despiertos. ¿Qué dicen los despiertos de la mañana?
Empezamos por aquí. María Soledad dice, necesito que Dios me favorezca en mi familia, en mis hijos, en mi salud, en poder irme de este lugar y empezar una nueva vida junto a mis hijos.
Por acá también, algunos mensajitos que nos llegan. Patricia dice, buen día hermanos, qué emoción, hoy es la primera vez que los escucho y que los veo en vivo por mi celu, doy gracias a Dios por un nuevo día y la hermosa familia que me dio, amén, y que tengan un buen comienzo de semana con muchos emoticones de besitos.
Hola Radio María, el Señor me está favoreciendo en la participación en el movimiento de Jornada de Vida Cristiana de Mar del Plata. El mes que viene tenemos el retiro para varones, estamos hace tiempo preparándolo para que más jóvenes conozcan a Jesús.
Qué bueno. Carla dice, el Señor me favorece en mi salud. Siempre que recurrí a Él, Él me abraza y me sostiene.
Soy Marisa de Entre Ríos, donde necesito que Dios me venga a favorecer. Es en la bendición de un hijo en nuestro matrimonio y el camino a seguir a través de la adopción.
Soledad dice, hoy el Señor quiere favorecerme en mi psiquis y le agradezco a Él por sus caminos que siempre son más grandes.
Qué lindo. Qué concreta que es la gente, Va de hueso, ¿eh? Sí. Bien hecho. Como va el Señor.
Y sí.
Señor, no anda dando vuelta, va de hueso.
A la raíz. Bendecido día de San Juan. Hoy es mi cumpleaños y estoy recién jubilada.
¡Feliz cumple!
Creo que Dios me muestra nuevos caminos de servicio en esta etapa de mi vida. Quiero trabajar en alguna fundación provida, nos dice Vilma desde Salta.
Beso, Vilma. Qué bueno. Para que pueda hacer realidad tu sueño.
Lidia dice, por la consigna me ayudaría el Señor en acompañar a los que sufren la pobreza, el desamor y a los que menos tienen. Soy Lidia de San Pedro en Buenos Aires.
Muchísimas gracias. Seguimos sumando más voluntades detrás de la consigna. Seguimos acercando al fuego que ya se encendió, los leños del favor de Dios para nuestra vida. Ahí se está, por un lado, se están rompiendo las historias viejas. Eso es lo que hace Juan el Bautista, termina con lo viejo, inaugura lo nuevo, está allí en ese punto de transición. Mientras se termina lo que fue y se abre lo que viene, nosotros con Juan el Bautista proclamamos que el Señor está cerca y que es necesario convertirse, es decir, cambiar de raíz nuestra vida para que la obra de Dios sea realidad en nosotros. Compartimos más mensajes que van llegando y seguimos por aquí también con la reflexión de la catequesis.
En mi barrio hay una ermita del Sagrado Corazón. Todas las tardes le estamos rezando la novena. Soy María de Goya, todos los días escucho la catequesis, gracias.
Carmen dice, en lanzarnos en fe junto a mi esposo, a cambiarnos de casa y anunciar donde hoy estamos, ser testimonio de que Dios es amor, estamos en Villa del Dique, somos Luis y Carmen y así el Señor nos está favoreciendo.
Qué lindo.
Buen día, viéndolos como todos los días, Dios me favoreció con una hermosa familia. Me gustaría que me siga favoreciendo con el acercamiento de mis hijos hacia la fe. Gracias por acompañarme todo el día. Los veo y escucho desde mi trabajo. Bendiciones, Mariela de Ciudadela, que dice, no encuentro la oración de la emisión de esta semana en la página.
¿Dónde está, Miri?
Está en la home, ingresando en www.radiomaria.org.ar. Hay como un carrusel que pasa en contenidos. Ahí, grande, apenas ingresadas en arriba. La página de la radio, arriba de todo. El primero o el segundo contenido es este del que estábamos hablando, de la misión con la oración para bendecir el hogar y por la familia.
Bien. ¿Algún mensaje?
Hola,
más?
Buen día, soy Ale. He pedido tanto a dónde debo ir que este fin de semana nos invitaron a formar parte de un grupo en la comunidad donde voy. Y lo más lindo es que es para toda la familia. Estamos haciendo un taller de formación. Lo estaba haciendo sola, ayer hablé con mi esposo y aceptó participar. Mamá María siempre me lleva de la mano de Jesús. Estoy feliz, dice este mensajito.
Qué lindo.
Qué bueno y qué concreto.
Qué favorecida.
Maxi felicita, dice, excelente el programa y además que sea a través de los medios de la digitalización anunciando a Jesús resucitado, adelante.
Gracias, muchas gracias. San Juan Bautista es un profeta, un gran hombre, el más grande de todos nacido de mujer, va a decir Jesús, ¿no? Qué piropo le dio el primo a Juan, ¿no? Es el más grande de los nacidos de mujer, porque él nació de mujer pero engendrado por el Espíritu Santo, o sea, es otra cosa, digamos, hablando de Jesús, ¿no? ¿Quién es, por lo tanto, Juan? El mismo Jesús lo explica. El mismo Juan lo explica. Yo soy una voz en el desierto. Pero es una voz que sin la palabra no podría explicarse a sí misma. Juan se explica desde Jesús. Y en este sentido aparece el favor de Dios mostrándole a Juan el favorecido, que su vida solamente se entiende a la luz del misterio del Dios hecho carne en el seno de su tía, y es el primo de Juan el que le explica a Juan la razón de ser de su existencia. Esto es muy interesante porque en la vida de cada uno de nosotros también ocurren cosas semejantes. Cada uno de nosotros puede explicarse a sí mismo a partir de los demás. Nuestra identidad se construye en el conjunto de la convivencia con todos los que Dios nos ha regalado como don de amor para nuestra vida. Y pensemos en las personas que son significativas en nuestra vida. Seguramente allí, cuando las nombramos, cuando las reconocemos, cuando las hacemos presente, aparece el sentido, el valor y el despertar en nuestro corazón de nuestra razón de ser, nuestra identidad. La identidad profética de Juan el Bautista está en relación a su primo, está en relación a Jesús. Juan se explica como voz a la luz de la palabra. Juan tiene razón de ser en función del rol que cumple. Él prepara los caminos del Señor. Es muy bueno entender la razón de ser de sí mismo a partir de las razones de ser del conjunto al que pertenecemos. Es un pueblo donde se gesta nuestra identidad, en una familia, en una comunidad. Nos explicamos, nos damos a luz en la medida en que nos reconocemos perteneciente a un colectivo, como se dice ahora, a un grupo, a una comunidad que es la que nos da rostro, nos da identidad. Juan el Bautista dice eso justamente. Juan es el que señala, pero antes ha sido indicado. Antes ha sido abrazado por el amor de Dios, le ha mostrado a él el camino y entonces él puede mostrar el camino. Se lo ha mostrado en ese ámbito de convivencia familiar al que pertenece. Es decir, la revelación de los caminos a recorrer, Juan, al igual que Jesús, lo mamó en el seno de su familia. Tan importante y tan valioso es entonces celebrar la vida de fe y la vocación, el llamado misionero que tenemos en el contexto de la familia a la que pertenecemos. No estoy hablando de familia de sangre, de amigos, estoy hablando de la familia real, la familia que nace del Espíritu, va a decir Jesús. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? ¿Quiénes son mis compañeros del camino? Los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Tal vez esta sea la más grande de las rupturas en el proceso de conversión que tenemos, la más significativa de todas las rupturas que tenemos. Viniendo de tal o cual ámbito de la vida familiar por sangre, encontramos que ese no es nuestro lugar de pertenencia, sino que nuestro lugar auténtico de pertenencia ocurre por vínculos que son mucho más fuertes que los vínculos de la sangre, que son los vínculos del Espíritu con los que el Señor nos bendice y destruye lo viejo para configurar lo nuevo. A veces, cuando se configura lo nuevo, viene parte de lo viejo al mismo lugar al que pertenecemos de manera novedosa. Quiero decir, muchas veces ocurre que también los vínculos de sangre son bendecidos por los vínculos del Espíritu, pero pudiera ser que así no fuera. Y no quiere decir esto que tenemos que desprendernos de los vínculos sanguíneos, tenemos que resignificar los vínculos sanguíneos de nuestro lugar nuevo de pertenencia, donde no, Dios nos configura rompiendo lo viejo y armando lo nuevo. En los vínculos de sangre, que son vínculos primarios muy fuertes, que determinan una parte muy importante de nuestra estructura personal, Dios pone mano sobre ese lugar de vasija, rompe lo viejo y comienza a configurar lo nuevo. Y vaya si nosotros no escuchamos historias aquí de ese tipo de acción de Dios que deja a los oyentes, nos deja a cada uno de nosotros también como buenos oyentes de la palabra, perplejos, ¿no? ¿Cómo es que Dios irrumpe de tal manera en nuestra vida que nos hace dejar atrás lo que fue animarnos hacia adelante? Y a veces lo que dejamos atrás son cosas tan bellas y tan hermosas como la propia familia, donde Dios nos dice, déjala, seguime, te daré 100 veces más de lo que amás profundamente. Y vos decís, ¿cómo hago? Y bueno, déjalo, vamos. Y se hace haciéndolo, digamos, ¿no? Se hace construyendo a partir de lo nuevo que Dios te regala y te pone en el corazón. Mientras tanto, vamos compartiendo lo que van diciendo nuestros hermanos en los distintos lugares de compartires en torno a la consigna.
Por aquí en Facebook, Alice dice, buenos días, buen día nos da Dios. El Señor me favoreció y me favorece con su providencia. Nunca me falta nada, qué grande es el Señor.
Qué lindo.
Soy de Esperanza, respondo a la consigna. Somos enormemente favorecidos y bendecidos por Dios al recibir la próxima semana al equipo de Radio María para vivir los ejercicios espirituales de San Ignacio, con toda la gente de nuestra zona que así lo desea.
A estar muy atentos, ¿no? Porque vamos a hacer cosas sorprendentes en la zona, ¿eh?
Y a invitar a otros también.
Sí, sí. Mañana empieza a aparecer toda la copetería con toda la actividad que queremos hacer, porque además los ejercicios, el pueblo radiomariano en territorio, entra a movilizarse de una manera nueva y distinta. Dejamos atar lo viejo y empezamos a recorrer lo nuevo de la mano de Juan el Bautista.
Qué bueno. El que va abriendo caminos.
Así es.
Analía dice, muy buen comienzo de semana, el Señor está moldeando mi vida de una manera que la verdad nunca la imaginé, pero estoy segura que así disfrutaré mucho más de ella, creo y espero en Dios en cada cambio. Bendiciones, soy Analía desde Río Cuarto.
Gracias, Analía.
Por aquí Mariana dice, buen día padre y oyentes, hoy no entiendo en qué me quieres favorecer cuando mi hija se fue de casa con un novio y con problemas de adicciones.
Qué bárbaro. Seguramente con el don de la comprensión, de la paciencia, un amor renovado, de un abrazo a la cruz que Dios te hace, poniéndote cerca de Él, porque es crucificante lo que estás compartiendo, y sabiendo que seguramente que compartir esa cruz con Jesús de lo más hondo de tu dolor materno, Dios, está engendrando de nuevo vida en tu hija si decís amén a esa cruz que hoy sufre. Así que me pongo a tu lado y te acompaño con mi oración y también con mi corazón.
Por aquí Nélida dice, soy de Mar del Plata, Dios me regaló una familia muy linda, pero los hijos crecen. Un día entró una cizaña y separó a toda la familia y como mamá en silencio rezo por cada uno de mis 4 hijos, por mis nietos. Hoy por ser el día de San Juan, le pido que organice de nuevo mi familia. Muchas gracias, hermanos.
Por aquí Olga dice, buen día Radio María, yo necesito que Dios venga en mí para tener más paciencia en el cuidado de mi mamá. Y también le agradezco, ya que desde el 21 de junio cumplimos con mi esposo 50 años de casados.
Quisiera volver al mensaje anterior. ¿Lo puedes leer de nuevo, Mili? Si lo tenés a mano, si yo me lo acuerdo.
¿Sí? Sí, Nélida. Soy Nélida de Mar del Plata. Dios me regaló una familia muy linda, pero los hijos crecieron. Y un día entró una cizaña y separó a toda la familia. Como mamá, rezo en silencio por cada uno de mis 4 hijos y por mis nietos. Hoy, por ser el día de San Juan, le pido que organice de nuevo mi familia.
Sí. Quisiera decir algo que ayuda para no estigmatizar a nadie en estos procesos dolorosos de división. Puede ser que haya aparecido alguna persona dentro del esquema familiar donde la cizaña se instaló, posiblemente también de esa persona como embajadora de la cizaña, como sembradora de cizaña. Lo cual no quiere decir que la persona sea la cizaña. El Padre Pío dice algo muy importante. Hay que distinguir entre el mal y los hermanos. Nosotros a veces demonizando al demonio, es decir, llamándolo por el nombre que tiene, lo metemos a todo dentro de la bolsa con él y la verdad que hay que hacer es separar. Cuando Jesús habla de separar el trigo de la cizaña, está hablando de separar la acción del maligno de la acción de Dios. Y no a separar a las personas. Yo sé que esto no es fácil porque el paquete viene juntito, digamos, pero hay que hacer el intento, el esfuerzo de distinguir entre las personas y la cizaña que a veces la persona trae, o traemos, digamos, ¿no? Uno también lo hace para su propia vida, saber distinguir entre la acción del maligno, desecharlo, tirarlo afuera, la basura, decía Florencia esta mañana, ¿no? Sacar toda la basura que tenemos adentro, pero no tirarnos nosotros mismos adentro de la basura, ¿no? Que es la intención que tiene el maligno, sino quitar de en medio lo que él ha sembrado y quedarnos con lo bueno. Me parece que esto es bueno decirlo para que no aparezca la nuera, el yerno, ahí metido en el infierno, cuando en realidad el único puesto en el infierno es el que eligió estar ahí. Lo demás, por sonso nomás, por ahí andamos dando vueltas por esos lugares. ¿Qué más tenemos?
Consuelo dice, Jesús hizo mucho en mi vida y en mi familia y doy gloria a Dios. Y seguirá transformándonos porque cada día es diferente en este caminar con Jesús y María. Soy de Puerto Maldonado, en Perú.
¿En Perú?
Sí, desde Perú nos escribe y nos ve Consuelo, Soledad, hermosa Pozo.
¿Qué dijo ella?
Dijo que Jesús hizo mucho en mi vida y en mi familia y doy gloria a Dios y seguirá transformándonos porque cada día es diferente en este caminar con Jesús y con María.
Qué lindo.
Pamela desde Paraná dice, buen día Radio María, el Señor me está favoreciendo en mi familia, disipando las divisiones y uniéndonos con nuevos lazos que renacen de su amor.
Rosa por acá dice, buen día padre, yo le digo a mi padre Dios, ¿por qué me manda tantas cruces? Tengo un hijo adicto, Antonio, y yo le imploro a Dios que le toque su corazón, que lo rehabilite. La verdad que estoy cansada y muy cansada. No se vive más por aquí, tranquilo, soy del Chaco, resistencia, nos dice Rosa.
Uf, Qué difícil para los papás, ¿no? Y para las mamás cuando encuentran este flagelo golpeando la puerta de la casa, metiéndose adentro. Qué doloroso realmente. Uno los recibe, los escucha. Y además cuando entra a contar el detalle de cómo se empieza a destruir todo, primero la persona afectada por la adicción, que a veces empieza por un juego, bueno, probamos un poquito esto, no es tanto, después de todo, un puchito no hace nada. Y no nos damos cuenta cómo nos va llevando de la mano una cosa a otra, como fuera un tobogán. No, yo lo controlo, yo lo domino. Y a veces, no por permisividad, sino por ingenuidad, digo yo, tendemos como a habilitar puertas donde después cuando intentamos cerrarla ya es tarde y nos lleva puesto, ¿no? Sí. Y después, claro, una cosa trae otra y se arma una bataola de delincuencia, de robo, de desconocimiento. ¿Y uno qué tiene que decir? ¿Es mala la persona? No, está afectada. Está afectada, ¿no? Yo sé que las mamás, cuando dicen, pero si mi hijo es bueno, no lo están diciendo desde un lugar materno ciego, lo están diciendo desde un corazón que ve realmente que lo que conoce. Hay que ver, que es la bondad que hay en su hijo. Pero está afectado por una serie de situaciones y circunstancias ajenas o que viene a opacar lo bueno que hay en el corazón de la persona, que hace que esté en el estado que está y se produzca lo que se produce. Es terrible lo que pasa ahí, ¿no?
En ese caso me parece que se ve evidente lo que comentabas antes, que no es que la persona sea mala en sí misma, sino, bueno, esto mismo, que hay obrar del mal que va destruyendo poco a poco todo.
Va destruyendo poco a poco todo de manera masiva. Yo digo que es un ataque masivo social. La droga dependencia es como, viste en las películas de guerra, dice, bueno, vamos a participar, vamos a hacer un ataque masivo a tal lugar. El maligno hace...
Como fuerte, rápido y mucho.
Fuerte, rápido, mucho y global, digamos. O sea, que es una bomba atómica, digamos, ¿no? Es
así. Detona la familia.
Detona la sociedad, sí, además, la estructura social, sí. ¿No? Bueno, yo decía eso para invitar a la confianza, a poner el cuero, a no desesperar, a no bajar los brazos, a orar, a pedir ayuda, a acercarse a centros que tienen la capacidad de dar buenos consejos. Casi siempre el que termina siendo un adicto es una víctima también del proceso familiar, y esto no lo digo para que la gente empiece a flagelarse, a meterse culpa, no, porque son dinámicas insanas a las que pertenecemos. Y entonces, cuando se dice, pero ¿por qué llegó a esto? Y porque hay algo en la convivencia familiar, matrimonial, la dinámica social que influye dentro de la familia, que hace que la persona esté afectada y aparezca como un emergente, yo digo como un chivo expiatorio, claro, que carga con el peso de cosas que son dañinas dentro de la estructura familiar. Y entonces, no es que tengamos que ver cómo resolvemos el problema de esta persona, claro, sino que es un llamado a atención para ver cómo resolvemos el problema del conjunto de lo que está ocurriendo. Y de hecho ocurre que cuando las familias empiezan a hacer proceso terapéutico, se destraban situaciones que hacen que la persona que está sufriendo el peso sobre su espalda de la adicción también comience a liberarse, ¿no? En esto de la implicancia que tenemos unos con otros en la convivencia, ¿no? Constelaciones le llaman a algunos, no sé si es la mejor palabra ni si es la que yo elegiría para hablar de cómo funciona esta dinámica de pertenencia mutua a los lugares en donde estamos vinculados unos con otros. Pero ciertamente, cuando una de las piezas de la convivencia comienza a modificarse en términos positivos, todo se mueve. Y cuando es en términos negativos, también. Y cuando es en términos negativos, no es para llevarnos al mal, sino para que aparezca el bien que está escondido. O sea, hay algo que está escondido entre la familia, que no emerge con toda su salubridad y que hoy esta adicción le está convocando, digamos, ¿no? Es como un golpe. Yo digo que los jóvenes que están en esto son un grito a la sociedad. El otro día lo hablábamos en la mesa familiar, ¿no? Yo decía, en una reunión de familia, estaban mis sobrinos, estaban mis hermanos, también algunos de mis hermanos, yo decía, a ver, hay algo que los jóvenes afectados a la droga están diciendo a la sociedad, que la sociedad no puede dejar de escucharlos. Y básicamente es, esto no tiene sentido. Y es muy doloroso lo que se está viviendo. La adicción que hace es como un paliativo al dolor existencial. Que está, claro, que estás alienado. Sí, digamos, claro, ¿no? Te aliena. ¿No?
Y te quita del presente.
Te quita del presente porque es muy doloroso cómo se soporta, ¿no? Entonces, hay que ir sobre el dolor, curar las heridas, trabajar lo que hay que trabajar, y entonces las adicciones comienzan a desaparecer y el dolor en todas sus circunstancias se puede empezar a asumir, abrazar y encontrar sentido. En ese sentido, nuestra predicación del kerigma tiene que ocurrir en esos ambientes, porque es muy poderosa la predicación del kerigma. Que Jesús, crucificado, muerto en la cruz y resucitado por vos, que te trae vida nueva. Y si vos te animás a morir con Él en la cruz, a poner tu dolor en Él, vas a ver cómo también tu vida resucita. Tenemos que hacer del anuncio del kerigma el corazón de nuestra tarea más importante. Pero no como un decir, sino vivir en el kerigma.
Claro.
O vivir
y
nosotros
existencialmente, claro, vivir, como propuesta.
Exacto, pero vivir ahí, digamos, ¿no?
Que eso es lo que atrae.
Sí.
Y también el valor de no quedarse solo. O sea, si le pasa en tu familia, no es la única familia en el que está pasando ni en la que ha pasado. Y eso también, encontrar herramientas, pedir ayuda para acompañarse mutuamente.
Sí, pero además el problema no es el adicto, ¿eh? El adicto es un emergente del problema. Nosotros tendemos como a decir, el que tiene el problema fundamental. Sí, sí, él tiene el problema fundamental, pero...
No es él el problema.
No nació un repollo el chico. El chico pertenece a una familia.
Y a una sociedad.
Bien, ¿qué más, chicas?
Necesito que el Señor me favorezca en mi matrimonio, en la conversación familiar, y regalarme una mayor humildad para servirlo y amarlo como Él me ama, dice Alberto de Tucumán.
Laura dice, buenos días, soy una hermana uruguaya y pido muy especialmente por mi nieto Juan Bautista, que está cumpliendo 13 años de su bautismo. Que el Señor toque los corazones de todos y se enamoren de Él. Bendiciones.
Qué bueno.
Por aquí Diego de La Plata dice, siento que Dios quiere favorecerme en la relación con mi mamá, ya que ella ayer fue a misa después de mucho tiempo que no iba y me puso muy contento y me sorprendió.
Iris dice, gracias Padre por la catequesis de hoy. Hay que rezar mucho y sin cansarse por nuestros hijos. Yo no dejo de agradecer a Dios y a mamá María porque nunca me suelta de su mano, pero todos los días rezo por ellos. Gracias, son una bendición para mi pueblo y para mi familia. Soy Iris de los Juríes en Santiago del Estero.
Sí, y digo que está dando la clave de dónde se destraban las cosas, ¿no? Porque a veces, volviendo sobre lo que hacíamos antes, la complejidad del entramado de la convivencia social y de la convivencia familiar es tan complejo, digamos, en sus distintos aspectos, que uno cuando empieza a buscarle la vuelta de dónde vienen las ataduras que no nos permiten avanzar hacia adelante o que complejizan nuestra vida, y capaz que llegue, como decía uno, hasta Dan lleva más o menos, ¿no? O sea, es como una herencia también que se arrastra de modo, de forma, que uno... si bien de la cual no es tan consciente. Entonces yo creo que esto de... No es consciente, diría yo, no tan ni mucho ni poco, no hay conciencia. Cuando uno empieza a hacer... En algunos procesos terapéuticos hacen hacer el árbol genealógico. Cuando vos empezás a armar el árbol genealógico, empezás a ver los personajes que aparecen, qué parecido que somos, tan lejos y tan cerca, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ¿y cómo se sale de esto? Y bueno, yo creo que la oración destraba, ¿no? El Papa Francisco... En ese sentido nos da la advocación de la desatanudos, que es la que desarma los entramados enredados que están puestos en algún lugar de los procesos históricos de las convivencias, que hace que, bueno, allí es donde hay que rezar, digamos.
Que libere.
¿No? Sí, no estoy hablando de que recemos por la generación cuarta, yo en eso no creo, digamos, o sea, no creo ni creo que sea. Recemos fuerte y vamos a ver que la generación cuarta, o allá en Adán y Eva, tocamos el punto, había que tocar, aparece Jesús de nuevo y entonces aparece el hombre nuevo, Cristo Jesús, que deja atrás el hombre viejo Adán. ¿Eh?
Claro, y Dios que es también Dios de la historia y que se manifiesta en nuestros contextos. Y que por ende, si uno viene con algo que lo heredó y que no es lo mejor, también hay capacidad de transformar eso por parte del Señor.
¿Y si no, para qué vino? Si vino para salvar.
Por los enfermos.
Sí, claro, nosotros estamos ahí. Yo me anoté, estoy anotado, estoy en la cola. Creo que mañana me dan turno.
¿Ah, sí?
Nada, todos los días me dan turno.
Andrea por acá dice, bueno,
estoy
en
el hospital de campaña.
Ah, bien,
estoy adentro.
Salida.
Sí, no en salida, no, adentro. ¿Qué dice?
Andrea dice, yo siempre le digo al Padre, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo tanto dolor, tanto llanto, sufrimiento? Sé que son pruebas que Él me da, pero ya no me quedan ganas para seguir luchando, me duele el alma de tanto dolor. Le pido al Señor que me dé muchas fuerzas, nos dice Andrea.
Besote.
Otra Andrea por aquí, pero de Chubut, que dice: bendecido día de San Juan, el Señor me favorece hoy en mi seguridad que viene de Él. Salud y que con Él todo se puede.
Dolly dice: buenos días, ayer fue la confirmación de mi nieta. El maligno hizo todo para separarnos y que nadie estuviera ahí, pero el Espíritu Santo nos cubrió y como siempre terminamos todos juntos y felices. Bendiciones para todos.
La tiene clara. Y sí, es así. Es el combate espiritual, ¿no?
Hola Radio María, Padre Javier, yo pido la gracia del Señor que me ayude con mi pareja que es alcohólico y el alcohol lo pone violento. Doy todo para ayudarlo, pero él se miente a sí mismo y no se deja ayudar. Pido al Señor nos bendiga y muestre el camino a seguir. Si sigo insistiendo en ayudarlo, seguir mi camino sola. Gracias, Mariana desde Goya Corrientes.
Rezando, Mariana.
Silvia dice: buenos días, queridos hermanos en la fe. Mirando lo malo que está ocurriendo en nuestros días desde una visión positiva, entre comillas, dice, es una oportunidad de volver nuestro corazón a Dios, que es el único que puede contra los ataques del mal. Bendecido día para todos ustedes, que tanto bien hacen, emoticones de corazón.
Y yo también te mando un abrazo grande y coincido plenamente con vos. Lo que viene ahora es buena música, como para liberar hacia la alabanza, la acción de gracia, la bendición, el arte, la belleza, lo que Alejandro quiera, va a estar muy bien puesto. La música ayuda muchísimo a esta hora de la mañana ante tanto contenido lindo, bello, doloroso, profundo que compartimos con todos ustedes. Compartimos un mensajito de precisiones en torno a la presencia de Radio María y los ejercicios espirituales ignacianos en la vida, allí en Esperanza y en la zona del litoral, Mili.
Qué lindo que pinta esto, ¿eh?
Está muy bueno. Está.
Así que a ir preparándose y a ir convocando a otros, no podemos dejar que nadie se pierda de esta linda oportunidad de encontrarnos. ¿Cuándo? Desde el lunes primero al viernes 5 de julio va a ser en la Basílica Natividad de la Santísima Virgen en Esperanza, en la provincia de Santa Fe, y luego de la misa de 19.
Sí, va a estar muy bueno. Muy
es cerquita Santa Fe Capital Esperanza, sí. Así que se pueden ir para el paseo.
¿Cuánto
cerca?
Más o menos?
Oh, 50, me parece.
Sí, creo que 50.
Bueno, menos 45, de una hora.
50.
Sí, muy lindo.
Que se vayan organizando, no se lo pierdan.
Sí. Son 5 días nomás.
Sí. 5 días donde te agarra el mate, te subí el colectivo o te va en auto, junta con un par de amigos y disfrutar de esto.
Haciendo carpooling, que le dicen. ¿Un autito van varios?
Sí, muy bueno. Mate bueno, por medio, sí, para hacer los ejercicios ahora, buenísimo. Está terminando el
día. Son
de
esas cosas que valen la pena. Sí, y uno dice, bueno, 5 días que yo, entre comillas, invierto
aparte,
en esto y cuánta bendición.
Yo tengo
unas
ganas de encontrarme con todos los que puedan. No sabes.
Foto, videíto.
Sí, hermoso.
Qué lindo.
¿Qué mensajes tenemos por acá, chicas? ¿Qué más tenemos?
Agradezco lo bueno que hay en ustedes y que cada día nos ayudan a descubrir y valorar a nosotros. Dice Marlel, por aquí.
María dice, buen día Radio María, el tema que está sonando lo escuché por primera vez en una situación muy difícil en mi vida, escuchando la radio justamente. Mira. Hoy, gracias al amor de Jesús y a nuestra madre, estoy mejor y siempre le pido a nuestro amado Jesús que no suelte mi mano y que me vuelva a acercar a su presencia. Que tengan un buen día. Y se refiere al tema este que escuchábamos recién de Eduardo Meana, lo bueno que hay en vos.
Por aquí dice, buenos días, claro que sí, confiar en Dios, en su plan de salvación. Saber confiar en que todo lo que sucede está en los planes de Dios. Levantarnos cada día entregando el dolor, la familia, nuestra historia y sabernos rescatados y salvados. Paz al corazón y bendiciones, dice Carolina desde la criolla Santa Fe.
Bien. María Casañas dice, feliz de escucharlos desde Menorca, en España. Bendiciones a mi país amado, la República Argentina. Estamos en catequesis internacional.
Qué lindo.
Hoy.
Sí.
¿Cómo se llama
desde
ella?
Menorca. María Casañas.
Un beso, María. Dios te bendiga.
Y en ella tantos argentinos que viven en España.
Y que siguen Radio María de distintos lugares, España, otros lugares de América Latina. Nos damos cuenta cuando entramos a Google, esa aplicación que hay para ver dónde estamos sonando, quién nos está escuchando. Yo lo he visto a veces, es increíble. En Estados Unidos también.
Eso, muchos argentinos México, en Estados Unidos.
México, Estados Unidos, México, Irlanda, el otro día Irlanda te acuerdo, padre, que decíamos, sí, varios lugares. Por aquí dice, les cuento que ayer fui a misa y me llenó de alegría. No sé explicar, pero por primera vez llevé la ofrenda del vino. Qué emoción, todo lo puedo en Jesús que me fortalece.
Se hacen contagiosos los mensajitos internacionales. Miren, Mercedes dice, shalom, hermanos, saludos desde la isla de Aruba. Iván de Arita.
Oh, mira vos. Qué Bueno, sí. Que haga misión digital.
Sí, allí, tal cual.
Territorio.
Qué lindo. Que ese es el punto, ¿no? Donde sí. haya un radio mariano, allí hay una gran potencialidad de misión.
De evangelizar.
Porque, bueno, nadie se puede quedar con este mensaje. Y bueno, qué lindo, me suena lindo el corazón y acá me quedo.
Te sino quema.
Que tenemos que ser expansivos también.
Porque te quema el corazón.
Claro.
Hola, buenos días. He pasado momentos muy duros en mi vida y a medida que fue creciendo me he dado cuenta que siempre Dios estuvo a mi lado. Y hasta en momentos como este último año que estoy saliendo de un momento muy difícil, siento su presencia en mí y yo apretando su túnica sin soltarme nunca, aunque duela. Que yo hoy piense y sienta y hable, así solo sea para gloria de Dios. Mil gracias, dice este mensaje.
Blanca dice, bendecido día, como dice el Padre Pío, reza y espera, ora y labora, alégrate.
Amén.
Dios me ha llamado por todos los medios desde los 4 años, por medio de la Virgen. Puedo escribir, pero no sé predicar el Evangelio. ¿Qué, esto dice, como que no sabe cómo hacerlo, nos dice Isabel desde Mar del Plata.
Tu testimonio, vale más que tus palabras, que el escenario donde Dios te invita, tu alegría. Y que lo tengas a Jesús en tu corazón, eso, y la Virgen, ya está todo. Lo demás viene después, como Dios quiere.
La añadidura.
Sí. Bueno, ¿algo más? Uno más y cerramos.
Bueno, por aquí, buen día, dice María Mercedes. Muy feliz de escucharlos. Siempre fueron y son mi contención espiritual. Dios los bendiga. Hace años soy aportante de Radio María y orgullosa de todo lo que aprendí con ustedes. Amén. De todo lo que aprendemos juntos.
Juntos. Nosotros aprendemos todos los días.
Tal cual.
El mejor lugar de la catequesis y de la radio es cuando ellos participan. Y la hacen a la radio,
sí.
Además. Por eso ahora que vamos a territorio, vamos a hablar de cómo en el territorio se hace la radio. Uh-huh. Vamos a ver.
Muy bueno.
Después quiero que venga Cecilia o Cristian, uno de los dos, en estos días a explicarnos las actividades que vamos a tener en el territorio. Estamos cerrando la agenda entre hoy y mañana y ya después vamos a comunicar bien cómo va a ser todo y cada una de las actividades que nos espera por allí.
Los oyentes hacen un montón de cosas.
Los oyentes hacen la radio.
Claro.
Ellos son la radio, dice Ferrari. Cada vez me doy cuenta que es así. Y yo pensé que la hacía yo. Me estoy convirtiendo. Buenísimo. Bueno, mañana nos encontramos en la catequesis de cada día. Que tengan una hermosa jornada.